Analizando el escenario político, lo que ha dejado la conformación de listas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local.
Vamos a charlar con alguien que sabe, él es analista político y director de WI Consultora, es Benjamín Gebar. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido a Radio Nacional Salta. Martín y Delia, te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien por acá.
Gracias por atendernos. Benjamín, en principio consultarte, hemos estado hablando con algunos de los precandidatos a diputados nacionales por Salta y en general coinciden en que la gente no va a ir a votarlos a ellos, sino a quien lleven como precandidato a presidente. ¿Vos coincidís con esto?
Sí, totalmente. La agenda va a tener que ver con la elección presidencial. Va a haber una atención especial nuevamente en la primaria de Juntos por el Cambio, pero la gente no va a tener tan presente quiénes son los diputados nacionales, aunque obviamente van a tener su importancia relativa.
Uh-huh. Y en ese sentido, no sé si has estado haciendo mediciones de intención de voto a presidente, por lo menos, digamos, si bien las listas se terminaron de definir el sábado a la medianoche, muchos de los nombres que terminaron conformando la lista ya circulaban como potenciales candidatos. ¿Tenés una idea de cómo estaría la disputa acá en Salta?
En términos de las candidaturas presidenciales, a nosotros nos sigue figurando Javier Milei en primer lugar.
Ajá.
Diferente es cuando uno después hace la sumatoria de candidatos por espacio, en donde Juntos por el Cambio queda en primer lugar, seguido por el espacio de los liberales y después del ex Frente de Todos, pero casi en un escenario de tercios. De alguna manera no deja de ser un escenario que fue parecido al del 2021, si bien existían este espacio libertario. En aquella oportunidad Emiliano Estrada saca también alrededor de 30, 31 puntos, Zapata, Conjuntos por el Cambio 30, y después entre Guillermo Durán Cornejo, Felipe Biela y otras expresiones, se juntaba el otro tercio. Y hay algo entonces bastante parecido en términos de distribución, si se quiere, ideológica del voto. Pero bueno, con candidatos ya fijos hay que ver cómo funcionan y cómo se acomodan. Quiero decir, hay que ver en términos de una elección luego general, con esto que incluso se discute mucho a nivel nacional, que es qué pasa luego una paso con los votantes de Juntos por el Cambio que su candidato no haya resultado victorioso.
Claro, o
sea, si Patricia Bullrich, ¿dónde van esos votos? Si pierde Horacio Rodríguez Larreta, ¿dónde van esos votos? Y lo mismo también ver si Sergio Massa, que en nuestras mediciones era el candidato dentro de los que se medían, que mejor intención de voto tenía, ver cuánto también puede retener, porque es un candidato lejano a ese núcleo duro kirchnerista.
¿Y el salteño es más propenso a votar a Patricia Bullrich o a Rodríguez Larreta?
No, a Patricia Bullrich.
¿Por mucha diferencia?
Yo tengo una diferencia
importante.
Interesante.
Ah, miramos.
Escapa el margen de error.
Claro.
¿Y eso tiene alguna explicación o no se busca explicación sobre ese tema?
En primer lugar, la PASO tiene una dinámica de necesidad de diferenciación explícita y la que mejor lleva a cabo eso es Patricia Bullrich. Y hay en la mayoría de las mediciones nacionales, obviamente cambia después cuando uno ve por provincia, pero en el resultado nacional, la mayoría de las encuestadoras tienen un resultado que es favorable, en principio, a Patricia, obviamente previo al cierre de listas y al acomodamiento de lo que es el tablero general, donde uno tiene que reacomodar sus preferencias.
No lo hemos charlado previamente, así que me dirás si lo han hecho o no. No sé si han cruzado, por ejemplo, al votante de Sáenz con sus elecciones nacionales. Porque, bueno, Sáenz fue por lejos el candidato más votado para las elecciones provinciales. Quería saber si tienen alguna estimación de hacia dónde van a nivel nacional los votos del sáenzismo.
Sáenz, consciente o inconscientemente, tiene una capacidad asombrosa de mantener un equilibrio, te diría, exacto en esta división de tercios. Tiene votantes en todos los espacios.
O sea, hay libertarios que lo votaron a Sáenz también.
Hay libertarios que votaron a Sáenz, hay votantes Juntos por el Cambio que lo hicieron y también de Unión por la Patria.
Bueno, eso explica también que en la definición de precandidaturas a diputados nacionales tenga referentes en cada una de las listas. Digamos que si estuviesen planteadas así las cosas, por ejemplo, María Emilia Orozco, si es traccionada por Milei, tiene grandes chances de convertirse en diputada nacional, entonces.
Tiene muchas posibilidades, tiene muchas posibilidades. Obviamente no deja de ser para todos una incógnita. Se puso, entre comillas, de moda en los últimos días que Javier Milei había caído en su intención de voto. Yo no tengo ese registro, por lo menos acá, pero va a haber que ver si cómo sucede realmente en la práctica al momento que tenga la gente que elegir esa boleta y ponerla realmente en un sobre y deje de ser una expresión de bronca para convertirlo en una acción de bronca.
Claro. Y en ese sentido, ¿qué explicación le das vos, Benjamín, a los magros resultados que han alcanzado los candidatos de Milei en las elecciones provinciales?
Yo creo que ya hace un tiempo la sociedad entiende perfectamente los distintos niveles de gobierno y vota para cada nivel con un criterio distinto. Pudimos ver acá en Salta que si bien muchos intendentes iban con el gobernador, la sociedad votó cambios. En todas las intendencias más grandes votó un cambio, pero después votó continuidad en el gobierno provincial. Ya, disoció el gobernador de su intendente.
Y sí, digamos que el gobernador ha contribuido a eso también, no hay que decirlo.
No, está bien, pero lo que voy a decir, si uno está disconforme con su intendente y su intendente está alineado con el gobernador, uno va a votar un cambio, pero elige votar un cambio parcial. No cambia el gobernador y cambia a su intendente. Está haciendo un análisis bastante fino. Y lo mismo pasa a nivel nacional. Parte de la motivación del voto de Milei tiene que ver con sus ideas, que muchas veces son muy, muy polémicas o transgresoras, sino que tiene que ver simplemente es el escape que representa genuinamente algo diferente al statu quo, digamos, o a la política, si se quiere, conservadora. Y esta elección va a tener políticos conservadores, va a estar Patricia Bullrich, va a estar Rodríguez Larreta, Sergio Massa. Entonces, con esa oferta del electorado y con ese ánimo de bronca, de frustración, de resignación que tiene la gente con la política, no debería por qué Milei no tener un buen resultado.
Claro.
Y a nivel provincial uno termina eligiendo otras cosas, porque si bien a veces la gente confunde competencias, se entiende que de manera genérica la inflación no la va a bajar un gobernador ni un intendente, que es hoy la principal demanda, y la grieta no se expresa de la misma manera en las provincias que se expresa a nivel nacional, que está muy delimitada en la provincia, como mencionamos el caso de Sáenz, diluye y rompe esa grieta, genera una confusión, una mezcla, que hace entonces que uno no tenga esa necesidad de ir a hacer ese voto bronca contra sus gobernadores. Claro. Después obviamente también hay problemas de armado, hay elección de malos candidatos, todo eso obviamente suma.
Muy bien. Benjamín, como siempre, muy claro, ¿eh? Muchas gracias.
No, a ustedes.
El diálogo en Radio Nacional con el analista político Benjamín Gebar.
Escucharon, ¿no? Escenario de tercios en Salta.